Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días en este caluroso comienzo de mes, del 1 de julio, en el que muchos han comenzado hoy sus vacaciones. Son las 12:30. Buenos días, Jesús. Que te veo ahí puesto.
Buenos días, Marijose, que es que me has pillado a traición. Estaba aquí colocándome los cascos en el micro y la gente me ha oído que he tocado al micro, que no se debe hacer, eso es de primero de periodismo. Pero bueno, como me has pillado a traición, pues bueno.
Es que no sé si he dicho, son las 12:30, soy María José Salvador, sí. ¿Y escuchas Herrera en COPE Zamora, lo he dicho?
Yo creo que sí, pero...
Porque estoy ya mayor.
Tampoco estaba muy atento, estaba preparándome el micro, como te digo. Y sí, son las 12:30, es 1 de julio, Marijose, 1 de julio.
Que para muchos empiezan hoy las vacaciones.
Y si te has dado cuenta, ha sido bueno contigo, porque sí. Para los oyentes que sepan que tenemos aquí 5 o 6 periódicos, calendarios estos grandes.
Me los has dejado.
Y siempre a Marijose le encanta quitar la hoja del mes cuando finaliza. Y a veces voy yo y soy malo y se las quito, pero hoy no, ¿eh?
Lo que pasa, yo creo que eso lo tengo que consultar con algún psicólogo. Yo
pues
creo
seguramente,
es
seguramente.
Es algún trauma de pequeña, seguramente. No lo sé, porque... Es que me gusta. He dicho, están todos de junio, voy a
quitarlo, están todos de junio. Por cierto, Mari, tenemos al otro lado Ángel, que nos va a dar la información del día.
Ah, bueno, pues es verdad que lo primero siempre que hacemos es hablar con Ángel.
Claro.
Venga, vamos a saludarlo. Ángel. Hola, Ángel.
Hola, Marijose, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal?
Ángel, un susto.
Hoy estamos aquí.
Unos segundos de tensión, quería darle a Marijose para que se tranquilice.
Ya dije, ya no tengo ahí a Ángel, ya verás a ver qué cuento yo ahora. ¿Qué tal?
Bien, todo bien, Marijose. Viniendo de una rueda de prensa, que estoy ya en la radio.
Había cositas.
Ya, porque había cositas en ruedas de prensa, teníamos temas de sindicatos, teníamos también minutos de silencio por otra nueva víctima de violencia de género. Como siempre que eso ocurre, tenemos un minuto de silencio, bueno, 5 realmente, en la plaza de la subdelegación del Gobierno, y luego hablaremos de lo que ha ido esa rueda de prensa. No obstante, María José, hoy en el informativo hablaremos de temas taurinos, porque en las últimas horas el subdelegado del Gobierno recuerda esa polémica que había, María José, con respecto a los delegados de autoridad en los espectáculos taurinos en los pueblos de toda la provincia, que a principios de verano, bueno, en junio, principios de junio, bueno, hacía que hubiese dudas sobre si se podían celebrar todos los espectáculos taurinos que hay en la provincia. Bueno, pues ayer el subdelegado del Gobierno confirmaba que todos los de junio se han podido celebrar con normalidad, bien con guardias civiles o bien con funcionarios que tienen que ver con la Administración General del Estado, y también ya avanzó lo que va a ser el mes de julio. Y lo primero que tenemos en el mes de julio son las fiestas de la Visitación en Fuentes Aúco. Ahí sabes, María José, que hay una tradición taurina espectacular, además lo sabes de primera mano. Por ejemplo, tenemos el miércoles 2 de julio ya la desencajonada de la Plaza de Toros, tenemos el sábado el encierro urbano por la noche, 3 de la madrugada, más luego los espantes el sábado y el domingo con la Capilla Popular, y el lunes con el toro de cajón y el encierro urbano, es decir, con un montón de actividades taurinas. Y bueno, ya ha confirmado también su delegado del Gobierno que para esas fiestas de la Visitación no va a haber problemas de delegados de la autoridad, que está todo cubierto, que para todos ellos va a haber ese delegado de la autoridad que es necesario, y eso sin duda, Marijose, es muy buena señal para los amantes, ¿no?, de estos espectáculos taurinos, que son muchos y muy variados en nuestra provincia. Así que va a ser un poco el tema de apertura para tranquilizar a la población, para tranquilizar a los ciudadanos, que no va a haber problemas en el mes de julio para que cubrir esta necesidad. También es verdad, Marijose, que es muy positivo o ha cambiado mucho con respecto al año pasado, que ahora ya quien vaya a hacer de delegado de la autoridad en este tipo de espectáculos taurinos sí que va a recibir una compensación económica, es decir, va a recibir una dieta y a mayores también el kilometraje que le suponga acudir a la localidad en cuestión. Antes lo hacían por amor al arte y gastaban dinero. De esta forma, oye, hay un pequeño incentivo para que estas delegadas de la autoridad tengan esa ventaja, ¿no?, por poder acudir. Así que va a ser un tema de apertura, pero no el único, porque tenemos 10 minutillos, María José, aunque en julio baja la actividad informativa, preparando los informativos.
Vale, tú no te muevas, bueno, muévete, pero quiero decir que...
Sí, déjame moverme, tengo que llegar hasta la radio. Tú mete el tiempo si quieres y ahora vamos con el deporte.
Eso,
no te
vamos
preocupes.
A hablar del tiempo y después volvemos contigo con deportes.
Muy bien.
¿Y qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología en este comienzo de mes del 1 de julio? Bueno, pues que seguimos con altas temperaturas, como te darás cuenta si sales a la calle. Pero nos dice la EMET que el cielo va a estar poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos de nubes de evolución diurna. Las temperaturas con pocos cambios, el viento variable, flojo, con intervalos moderados, más intenso durante las horas centrales. A estas horas en la capital tenemos una temperatura de unos 32 grados y vamos a alcanzar una temperatura máxima de 38 grados en Benavente, Toro, Zamora y en Puebla de Sanabria 32. Pero te voy a contar un dato muy curioso, que lo he estado viendo con respecto al año pasado. Teníamos una temperatura hoy, tal día como hoy, 1 de julio, pero del 2024, si hoy tenemos 38 grados, vamos a alcanzar una temperatura de 38 grados. Hace un año teníamos 29 en Benavente, 27 en Toro y 29 en Zamora. Fíjate qué diferencia en un año. A ver, que no sé si esto quiere decir algo o no, pero bueno. Y de mínimas teníamos 13 en Benavente y Toro, 14 en Zamora y en Puebla de Sanabria 8. ¿Y sabes qué mínimas hemos tenido hoy, después de un año?
Dime.
19 en Benavente, Toro, 20 en Zamora y 19 en Puebla de Sanabria.
El cambio climático, Marijose.
Me ha resultado esto muy curioso.
Sí, muy curioso.
Lo tengo que contar. Cachis la mar. Vale, pues ya sabes que eso es una información que nos acerca a la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues casi son las 12:36, 12:37 casi, pero todavía falta un poquito. Y es que a esa hora siempre contigo, no sé, coincide que es a esta hora más o menos cuando hablamos de deportes. Ángel, ¿qué nos tienes que contar?
Bueno, en deportes, Marijose, por cierto, que has dado una información del tiempo amplia, ya aparece nuestro amigo Francisco Cacho, dando el tiempo.
Oye, es un saludo para Cacho.
Oye, por cierto, Ángel, Ángel. Francisco Cacho empezó aquí con esta señora, ¿eh?
Sí.
Empezó
en Zamora 24 horas y en COPE Zamora.
Bueno, también,
Zamora 24 horas empezó primero y
digo
después
porque lo metí yo
ahí.
Francamente bien, y después, y está triunfando en la sexta.
Después teníamos nosotros, Ángel, era mirando al cielo, ¿no? Era mirando
al
cielo.
Mirando al cielo con Francisco Cacho.
Con Francisco Cacho. Ahí estamos. Y fíjate dónde está
Le
ahora.
Hicimos hasta una careta y todo, fíjate.
Sí, bueno.
Que os enrolláis.
Venga, que nos sale aquí la vena.
A ver, hoy en el programa de deportes hablaremos de los calendarios de fútbol, porque ya conocemos las fechas en las que inician las ligas, el Zamora Club de Fútbol y el Club Deportivo Villaralbo en primera red y en tercera red. No sabemos todavía los rivales en cuanto al orden, si sabemos el grupo, que lo conocíamos hace unos días. Eso lo conoceremos hoy a las 8:30, cuando se sortean los calendarios de los diferentes equipos que compiten en categorías FEF. Lo que hoy sabemos es que el Zamora va a empezar la liga el último fin de semana del mes de agosto, es decir, creo que es 30-31, cuando cae ese último fin de semana del mes de agosto, ahí empezará la liga el Zamora Club de Fútbol, y el Villaralbo lo hará el primer fin de semana de septiembre. Se estimaba que iba a empezar un pelín antes, una semana antes en Zamora, pero finalmente, por lo que ha comentado y ha filtrado la federación, va a ser el último fin de semana del mes de agosto. Así que ya tenemos esa fecha confirmada y a partir de las 8:30 de la tarde de hoy conoceremos los calendarios ya definitivos y sabremos si Zamora empieza jugando en casa o jugando fuera, y yo, si me dan a elegir, prefiero que el Zamora empiece jugando fuera y el partido más lejos posible, para quitárnoslo de encima. Creo que está en el partido más lejos desde Pamplona, pues que toque ese, nos lo quitamos de encima y a seguir ya jugando.
Va a estar ese junto al de Ferrol, va a andar parecido,
sí,
¿eh?
Sí, pero por kilómetros, hombre, sin contar Tenerife, evidentemente,
claro, sí,
Tenerife es el más lejano, y hay que conseguir algún patrocinador que nos pague el viaje para ir allí. Jesús, no sé cómo lo quieres hacer, pero ese partido...
Tiene mucho interés, Ángel.
Vamos a correr, Ángel, un tupido velo.
Bueno, no, yo no digo que
bueno,
no.
Bueno, ahí lo va a dejar.
Hablamos con alguna gente
de
viaje, les promocionamos ahí en las redes sociales, y lo mismo no sale el viaje bien de precio. Yo me voy a mover ya.
Eso lo tienes que hablar con Mar y ya está.
Eso es. Bueno, que a las 3:25 lo ampliamos todo.
Que después volvemos otra vez a hablar contigo sobre la 1:05, Ángel.
Muy bien.
Venga,
gracias, Ángel.
Que te vaya bien. Adiós.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Y a las 2:10, Marijose, ¿qué tienes hoy en el suplemento? No, ¿en el suplemento de campo-provincia? Sí, ya no.
En el campo.
En el campo.
Provincia o en el campo.
Noticias agrarias.
Eso es. Pues a las 2:10 vamos a hablar del malestar que tienen las organizaciones agrarias por el tema del lobo. Y te preguntarás por qué. Bueno, pues porque los 20 millones que había comprometido el gobierno que iban a servir para las indemnizaciones por daños que causaba el cánido a los ganaderos, bueno, pues parece que según los sindicatos agrarios el gobierno lo que quiere es que una parte vaya a los grupos ecologistas para que hagan estudios pues sobre la convivencia entre el lobo y el medio rural. Algo que pues, esto ha encendido a los sindicatos agrarios, porque tantos estudios y tantas cosas pues no tiene mucho sentido. Entonces lo hablaremos, lo contaremos a las 2:10. También vamos a charlar en la sección del desbroce con Onésimo Benito Ramos, como es habitual, ya sabes que charlamos con él pues de la actualidad agraria, de lo que pasa en el campo, temas muy cercanos al sector agroganadero, tema de la PAC, tema de la cosecha, que ahora está, en fin. Después tenemos a Onésimo y comentaremos con él la actualidad agraria, como te cuento, y eso será a las 2:10, que es cuando llega al campo.
Muchas gracias, María José.
En Tierra de Lobos criamos jatos. Nuestra carne se certifica en explotaciones familiares del oeste de Zamora, respetando el medio ambiente y controlada exhaustivamente. Así es de tierna, suave y jugosa. IGP, ternera de Aliste. Somos diferentes, somos únicos.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues las 12:41, estamos aquí en COPE Zamora y vamos a hablar de las recientes ferias y fiestas de San Pedro que ya concluyeron, y lo vamos a charlar con el concejal de promoción económica que hizo ayer, por cierto, balance de estas ferias y fiestas de San Pedro, con David Gago. David, buenos días.
Hola, buenos días, Marijose, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? Ya descanso, ¿no? Porque ya después de las ferias y fiestas, que creo que resultaron, bueno, nos lo vas a contar, muy positivas, ¿no? La valoración que hacéis.
Sí, en un principio creo que la valoración, que es una valoración muy positiva, una valoración que está fundamentada en la participación y que yo creo que es muy interesante para la ciudad de Zamora.
Ha habido mucha participación por parte de y mucha animación, porque estaban las calles.
El objetivo era ese. Era yo cuando presentamos las fiestas hace unos meses, nos marcamos varios retos. Uno de ellos, y yo lo expliqué, era que cada plaza, que cada calle, que cada rincón, cada lugar de Zamora tuviera una actividad. Que la actividad estuviera muy dividida en zonas, pero también que tuviera muchas tipologías de música, porque solo así podemos conseguir unas ferias y fiestas que sean populares, que sean de todos, en las que todos nos sintamos representados independientemente de nuestra edad o de nuestro grupo musical, y este ha sido el objetivo que ha marcado. Yo lo expliqué al principio, entendí las críticas de decir, bueno, es que no tenemos un gran cartel, y intenté explicar que es que los grandes carteles para una hora y media se comen importantes sumas de nuestros presupuestos, y que yo no critico que otras ciudades del entorno lo estén haciendo y que se estén gastando la mitad de su presupuesto en conciertos de una hora y media. Digo que una ciudad como Zamora, con los pies en la tierra y la mente fría, tiene que analizar hacia dónde tienen que ir sus fiestas populares. Tienen que ir hacia la implicación de todos nosotros para que nos lo pasemos bien, para que motivemos nuestra hostelería y para que motivemos nuestro comercio, siguiendo la estela de otras ciudades, como por ejemplo, que siempre lo digo, la ciudad de Soria, ¿no? O la ciudad de Burgos, que tienen unas fiestas muy populares, muy de calle, muy de participación dentro de nuestra comunidad autónoma.
De hecho, bueno, también David, los conciertos que celebrados en la Plaza Mayor, la verdad es que estaban llenos. Los que estaban también por la calle frente a la subdelegación, pues había también mucha participación. Bueno, yo creo que ha estado muy bien, la verdad.
La participación es el mejor dato, el mejor nivel para saber de una manera perfecta si la actividad propuesta es acertada o no es acertada. Y en este sentido yo creo que se ha acertado bastante. Porque si se va llenando todos los conciertos, si la plaza se van haciendo propuestas y esas propuestas significan lleno tras lleno, pues se acierta. Y, por ejemplo, traer a Fórmula Quinta para mí ha sido un acierto tremendo, porque no hay nada más bonito para un representante público y para un concejal, en mi caso, de promoción económica, donde está el área de fiestas incluido, que ver a un abuelo y a un nieto, o a una abuela y una nieta, bailar juntos en la plaza. Y eso es maravilloso, y eso lo consiguen muy poquitos grupos en España.
Es verdad. Y también lo de la orquesta La Misión también estaba tope, y eso fue también rotundo.
La Misión, que lo venimos diciendo desde hace tiempo, es una de las grandes orquestas del país, igual que lo es Panorama, o igual que hay otras orquestas que están yendo por las principales fiestas de España. Llevarlo a la puerta de la feria significa que la gente sabe que es un sitio cómodo, que es un sitio en el que se está a gusto, que es un sitio en el que hay medidas de seguridad suficientes, y en este sentido creo que es donde radica el principal éxito de lo que yo llamo ya, he bautizado como el jueves de orquesta, ¿no? El jueves de gran orquesta, que es el primer día, digamos, dentro del fin de semana grandes de fiesta, y que es un formato que gustó el año pasado con Panorama, que este año ha vuelto a gustar mucho con La Misión, y que el año que viene habrá que seguir investigando y habrá que seguir trabajando con otra orquesta.
Si hubiera que poner algún pero, ¿encuentras alguno? Ya sé que, hombre, me vas a decir que no, pero bueno, no sé.
Sí, claro.
Para seguir mejorando, quiero decir.
Yo, para ser honesto, le veo muchos peros a todo. Creo que los horarios de algunos de los escenarios que hemos puesto no han estado ajustados a las necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor tenemos que solapar menos y escalonar más las actividades. A veces hemos colapsado algunos escenarios de demasiadas actividades y otros solo tenían una. Y esos son peros que yo como concejal le saco y que nos tienen que servir para aprender. Parece que la gente está demandando algún concierto de mayor entidad, aunque sea de pago, y habrá que trabajar y habrá que ir en esa línea, y nos tenemos que estrujar mucho la cabeza para, sin hacer grandes barbaridades a nivel presupuestaria, es decir, claro que podemos seguir metiendo dinero a las fiestas, pero no creo que eso sea el camino. Pues sin hacer esos grandes cambios a nivel presupuestario, sí tenemos que intentar sacarlo mejor, por una parte. Y luego la Plaza Mayor yo la estructuraría de otra forma para otro año, dándole un mayor peso a las orquestas. Y a lo mejor hay que cambiar las discomóviles y sacarlas más fuera. Vamos a darle una vuelta.
Bueno, todavía tenéis mucho tiempo. En el tema de seguridad también todo bien, ¿no? Ha sido unas fiestas que no ha habido mayores problemas.
Bueno, cuando el principal problema de seguridad es que la normalidad es lo que ha imperado, y que el principal problema de seguridad es los incidentes son los mismos que un fin de semana normal y corriente, pues uno está francamente contento. Y por dar algún dato y que la gente lo sepa, hemos tenido un positivo de alcoholemia en todas las fiestas. Caramba, un positivo de alcoholemia en 10 días de fiesta. Yo creo que hay cuestiones que los vecinos van avanzando muchísimo, que se sabe que si alguien sale de marcha no puede coger el coche, y eso va evolucionando. No ha habido ningún accidente destacable motivado por las fiestas. Ha habido golpes en muchas calles de la ciudad, como lo hay un día cualquiera, pero ninguno vinculado directamente con lo que son las fiestas patronales. La gente sabe que estamos encima con la Policía Municipal, que ha hecho un trabajo, y yo lo tengo que decir alto y claro, el trabajo de corte de calles, de señalización, de seguridad, de apoyo, de los desfiles estar siempre, de la Policía Municipal de Zamora, es para quitarse el sombrero. Y esto tiene que quedar por encima de todas las cosas. Así que, bueno, pues, y por supuesto, los bomberos cuando se les requirió para la hoguera, uh-huh, y por supuesto la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que son todo un orgullo para esta ciudad. A nivel de seguridad, pues bien.
Bien. ¿Y los establecimientos hosteleros, David? Imagino que también muy contentos.
En un principio, ahora me toca, estoy en esta semana también de análisis, porque hay que hablar con todos. Yo sé que algunos establecimientos del entorno de la plaza pues no han estado tan contentos porque Bueno, al estar las verbenas hasta unas altas horas, la gente luego no va a los establecimientos, entonces, pero bueno, todo el mundo también tiene que entender
que
esto se tiene que repartir y que la gente pues le gusta más estar en la calle que metido en una discoteca en estos días.
Claro.
Sin embargo, la feria de día sí que ha tenido, por lo que sé, unos datos absolutamente históricos.
Pues con eso nos quedamos. David Gago, concejal de Promoción Económica, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a la cadena COPE, como siempre. La enhorabuena creo que es de toda la ciudad, que está consiguiendo unas fiestas geniales.
Pues es la 1:10, ya sabéis que estamos aquí en COPE Zamora y nos gusta a estas horas siempre hablar de temas interesantes, como es el tema del agua, de la calidad del agua sobre todo, de lo que... A ver, a mí es que me encanta hablar de este tema porque el agua, vamos, sin agua no podemos vivir. Entonces, sabes que me gusta charlar con el director técnico del Laboratorio Sanilab Calidad, con Fernando García. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Que se me traba ahí un poquito la lengua.
Bueno, el que anda con ello, pues le pasa.
Claro, di que sí. Si no, a ver, el que tiene boca se equivoca, como se suele decir. Laboratorio Sanilab Calidad. Siempre me gusta hablar, Fernando, del agua, porque vosotros hacéis análisis de agua, de las aguas.
De más cosas también, hacemos muchos análisis de agua.
Siempre me gusta preguntarte cómo está el agua aquí en la ciudad, porque no sé si hacéis análisis de aquí, de cuántos pueblos...
Bueno, de Zamora, Zamora lo lleva, desde que yo recuerde, lo lleva pues Acuajes antes, ahora se llama Akbar, pero vamos, que desde que yo lo recuerde lo llevan ellos y llevan todo, tanto la potabilización como los análisis. No me consta que haya problemas así recientes, ¿no? Y si no lo hubiéramos sabido seguramente, pero vamos.
¿Vosotros? Y luego, sí, cuéntame, Fernando.
Bueno, y luego nosotros pues llevamos de bastantes zonas rurales.
¿Cómo de cuántas? Si tienes
no sé, si andamos por ciento y pico por ahí, o sea, abarcamos cerca de la mitad de la provincia, la estamos analizando ahora mismo.
Caray. Y desde hace ya tiempo, ¿no? ¿Desde hace cuánto?
Bueno, pues esto viene de un Real Decreto en 2003 que obligaba pues a analizar, porque antaño pues analizaba el agua en la ciudad y, bueno, en los pueblos cuando se acordaba algún farmacéutico, pero que estaba un poquito al aire, ¿no? Pero desde 2003 pues hay una legislación bastante firme que nos viene además de Europa y que se transcribe aquí. Y ahora pues tenemos un Real Decreto de 2023 que nos trae un poquito de cabeza a todos porque la verdad que da mucho trabajo.
¿Y en qué sentido? ¿Por qué, Fernando?
Bueno, hay que tener en cuenta que ya no solamente es analizar el agua, o sea, se trata de buscar que el agua tenga una calidad, llevar una gestión de los datos y de la información. Y claro, pues, ¿qué sucede? Pues que los pueblos que tenemos en la provincia pues son pequeñitos, o sea, tienen pocos medios de personal y normalmente pues pueden hacerte un censo, están acostumbrados a hacerte un censo, a hacer un presupuesto, a pedir unas subvenciones, pero no tanto a subir estos volúmenes de datos tan enormes a sistemas informáticos que además no son precisamente fáciles, son temas muy técnicos.
Decías, no sé si se puede comentar en tantos años algún agua curiosa que haya salido, no sé, es que tampoco sé, pero digas, uy, aquí han salido estos componentes. No
lo que pasa que a mí no me gusta nunca, ya sé que a los periodistas os gusta a lo mejor decir cosas que llamen la atención y eso, a mí no me gusta alarmar, y a mí hubo un caso curioso en una localidad que apareció pues en el agua cadmio y níquel. Estábamos de cabeza, coño, ¿esto qué será? ¿Qué será? Al final, a alguien se le ocurrió, digo, pues a ver si va a ser una batería, que las baterías tienen estos compuestos, y al final es que por azar o por lo que fuera, había terminado una batería en el fondo del depósito.
Ahí va, claro.
Pero, vamos, esto es un caso, pues, que de uno en un millón.
Ya, que no es normal, claro.
Pero claro, pues nos tocó, pero ya digo que no me gusta alarmar,
bueno,
porque es que además
es que
se generan alarmas.
No, como curiosidad, no decimos nombres, sí. Pero como curiosidad, ¿qué otros elementos pueden aparecer o que en los últimos tiempos hayan aparecido más que no sea tan normal?
En nuestra provincia, ya sabes, lo más típico pues es que haya a lo mejor alguna bacteria en algún caso, si el agua no está bien tratada, que haya nitratos por la actividad agrícola y ganadera que hay en la provincia, y porque se ha abusado un poquito de fertilizantes. Y bueno, pues luego están pues el arsénico, o el hierro y el manganeso, que es pues por los minerales que tenemos en el subsuelo. Uh-huh. Son las cosas que suelen aparecer un poquito más.
Uh-huh. Es curioso.
Pero
sí.
Pero
sí.
Bueno, yo ya digo que sí, hay que cumplir con las normas, pero no hay que alarmarse. Muchas veces nos alarmamos porque hay un exceso de nitratos en la red. Bueno, pues eso hay que atenderlo, sin duda, hay que hacer unos tratamientos para que esté dentro de los márgenes. Pero que sin duda, si nos comemos una ensalada de lechuga, bueno, por un ejemplo así muy gráfico, pues estamos consumiendo más nitratos de los que nos aporta el agua.
Uh-huh. Vale, muy curioso. Comentabas que, bueno, que no solo analizáis agua. ¿Qué tipo de análisis lleváis a cabo en Sanilab, en el laboratorio Sanilab Calidad?
Bueno, pues por ejemplo, pues hacemos análisis de superficies, de ambientes. Ahora mismo, por ejemplo, pues la empresa de limpieza que lleva los colegios de la capital, pues hacemos analíticas nosotros de superficies y de ambientes.
¿Y eso qué es? Perdona mi ignorancia, porque...
Bueno, pues para evaluar el estado de higiene de las aulas.
Ajá.
Un ejemplo, pues lo lleva una contrata, pero esa contrata a su vez, pues nos ha contratado todos los servicios para que analicemos. Eso por ponerte un ejemplo de actividades. Hacemos controles microbiológicos en algunos mataderos. En fin, analizamos muchos quesos.
Ah, quesos también.
Sí, sí, sí. Ah. O sea, quesos, pero claro, trabajamos, así como en aguas trabajamos tanto para particulares que tengan pozos o que tengan tal, pues eso trabajamos únicamente para empresas.
¿Y de agua analizáis también a particulares? ¿Hacéis análisis a particulares?
Pues sí, nos vienen muchas veces particulares pues con dudas. Pues es que, en fin, pues nos encontramos los dos extremos. La gente que los que nos alarmamos a lo mejor por todo y tal, y luego los que no le damos ninguna importancia hasta que haya algún problema, ¿no? Están los dos extremos y yo creo que tenemos que ser un poquito más moderados. Pero sí, pues, gente que a lo mejor tiene un pozo en la casa del pueblo y quiere saber cómo está. Ahora recientemente que había alguna incidencia de nitratos en algún pueblo, pues nos han venido de ese pueblo que tienen pozos para ver, y lo habitual es que tengan problemas muy parecidos a los de la propia red que les suministra.
Es curioso. Comentabas lo de los quesos, y en los quesos, ¿qué controláis?
Bueno, pues son controles que marca también la legislación alimentaria. Hay mucha legislación alimentaria. Los quesos tienen que cumplir unos criterios y, por ejemplo, pues no tienen que tener salmonela ni listeria. Hay diferentes si es un queso crudo, de curado, o si es un queso tierno o es un queso pasteurizado. Hay diferentes parámetros. Pues oye, pues pueden... tienen una microbiota de por sí. O sea, un queso siempre va a tener una microbiota, pero vamos, siempre que esté dentro de unos márgenes, que no tenga bacterias patógenas... Lo que se estudia en ese tipo de alimentos.
¿Y en los mataderos la higiene, no sé, que también...?
Sí, por ley hay que controlar canales según el volumen de producción que tengan. Habitualmente cada 15 días se les controla.
Claro, es que con las cosas de comer y con todas estas cosas hay que tener mucho
cuidado. Claro, claro, claro. Sí, controles hay.
Claro, y especialmente igual en estas épocas más por el calor, pienso, no lo sé.
Bueno, por el calor es a lo mejor, pues no tenemos más esfuerzo porque ya hace muchas analíticas a lo largo de todo el año este tipo de sitios, pero sí hay a lo mejor otros clientes como hospitales o residencias que sí hacen más análisis, unas colectividades o caterings que hacen más análisis en esta época porque saben que hay más riesgo.
Claro, y hay que tener mucho cuidado. El laboratorio Sanilab Calidad, ¿dónde estáis? Recuérdanoslo, Fernando.
Mira, pues estamos en Ronda de la Feria número 4, junto a la muralla, con Sanigest.
Lo mismo que para empresas, para particulares.
Sí, bueno, yo recomiendo siempre que nos haga una llamada telefónica, a lo mejor se informen un poquito antes, porque me da mucha pena, por ejemplo, cuando nos viene alguien de Carballeda o de Sanabria que han hecho 100 kilómetros y traen agua en un bote de mermelada y claro, se lo tenemos que echar para atrás porque tiene que ser en un bote estéril. Entonces, viene bien que nos llamen antes para informarse.
Claro, ¿y a qué teléfono tenéis, Fernando? Y aprovechamos.
Bueno, pues tenemos el 980-16-10-30.
Claro, porque si te viene alguien con un bote de mermelada ya estás contaminando ahí el agua. Está claro. Bien. Pues claro, Fernando claro. García, muchísimas gracias, director técnico del Laboratorio Sanilab Calidad, por habernos contado todo esto tan interesante. Muchas gracias,
gracias
Fernando.
Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.
Adiós. Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.